siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Real Madrid. Sí, y la emisora favorita de Shota y Managua. Y de Shohei Ohtani. Y de Yoshinobu Yamamoto, así como Rocky Sasaki.
Ah, eso es Yoshinobu, no puedo permitir que se acabe todo.
No, 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 y hay 50 más. ¿Por qué? Porque el béisbol de las grandes ligas está comenzando a hacer una transición de Dominicana a Japón. Y me gusta mucho esta transición. Les voy a decir por qué dentro de poco. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. ¿Y el aplauso? No, pero déjalo más, que qué manera de quitar el aplauso así de esa manera. Dale un fade, por lo menos. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño, el baby, Vázquez. A ver, él sí se deja todo eso para él, ¿viste? Y me acompaña aquí sentado a la derecha del Pepe, JJ Chambi, el Campos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por los aplausos.
¿Qué es la diferencia entre tu aplauso y el mío? A mí yo me lo cortó a la
mitad.
Hay
algo personal ahí.
A ti, el tuyo es muchísimo más largo, mira, el aplauso. Mira, sí. No, y luego sí le hace un fade bien bonito. A mí me pone un segundo y me lo corta así de tajante. ¡Pum! Imagínate tú, qué horror. Bueno, les prometo mucha pelota, pero también hay que hablar del fútbol, el Real Madrid y el sorteo, si es que se le puede llamar eso, de mañana de la UEFA y la Champions League. Así que, Mikey, ponme ahora la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Bueno, no solamente la temporada regular arranca el 18 de marzo en Japón, sino que los Cachorros de Chicago anunciaron que el zurdo japonés Shota Imanaga va a ser el pitcher abridor, bien que se lo merece. Uh-huh. El año pasado ganó 15, perdió 3. Con efectividad de 2.91. ¿Oyeron eso? Ganó 15, perdió 3 con efectividad de 2.91. Eso es impresionante. Y ya los Dodgers habían dicho que su abridor va a ser un japonés que se llama Yoshinobu Yamamoto, que el año pasado ganó 7, perdió 2 con efectividad de 3. Y en la Serie Mundial, en su única apertura en la Serie Mundial, lanzó una obra de arte contra los Yankees, 6 entradas, 1/3 de un solo hit en la victoria para los Dodgers sobre los Bombarderos de Bronx. Ahora, a mí me encanta lo que la pelota está haciendo. No solamente arranca la temporada regular en Japón, sino que los dos abridores para el primer partido son japoneses, y que no les quepa la menor duda, para el segundo juego de esta serie, porque solamente van a jugar 2 veces, está Rocky Sasaki y está Shohei Ohtani también. Mister, ¿tú ves, Chambi, que la pelota esté poco a poco yéndose de lo que tú llamas la dominicanización del béisbol a quizás la japonización del juego?
Mira, sin duda, yo estoy de acuerdo contigo y me encanta, y ahora voy a explicar por qué. Lo único que no me gusta es que yo no quisiera que el béisbol abriera fuera de este país. No en Japón, en ningún lugar. Mira, juega e inmediatamente vete a Japón. Yo sé que es imposible, y por eso es que, igual que, uh-huh, han abierto en Australia, han abierto, si no me equivoco, en México, abrieron en
Puerto Rico.
En Puerto Rico.
En Corea del Sur.
Ay, a mí eso
¿quieren no, abrir en Inglaterra?
A mí eso
algún
no.
Día.
A mí eso, mira, ¿tú sabes qué? Abra segunda parte. La temporada, no importa. Pero volviendo a tu pregunta de la japonización, los japoneses se lo han ganado, ¿ok? Los japoneses lo han ganado. Los japoneses tienen el mejor sistema de high school. Yo siempre decía que era el segundo. El otro día estaba hablando con unas personas, me dijeron, no, no, el mejor de high school es el japonés. O por lo menos el más organizado. Okay. Y que no haya el talento, está bien, un país mucho más pequeño.
Son 120 millones de personas.
Un deporte que está o sea, que está creciendo. Por lo tanto, eso se le abre mucho camino a lo que es las personas que están siguiendo la pelota. Arriba de eso, te encuentras un pelotero tradicional, un pelotero que te toca la pelota, un pelotero que corre, un pelotero que viene a jugar el deporte porque es su trabajo, uh-huh, y quiere darle un espectáculo al...
Correcto. Un pelotero que te va a llegar a tiempo o antes de la práctica, y un pelotero que no se va a ir antes de que termine el partido y va a ser el último en marcharse. No le vas a tener que decir dos veces que se estire, que trote, que se caliente antes del partido. Y nunca le vas a tener que decir, corre a primera base cuando con un elevado o un machuconcito. Nunca. Y además se va a portar bien fuera del terreno de juego, porque no le va a pegar a la mujer, no se va a meter en drogas, no se va a meter en líos. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso... No,
es que es un orgullo patrio.
Correcto.
Ellos, cuando yo leí, y dime una cosa, como dicen, ¿no? Que el mes ese de la pelota de high school opaca al profesionalismo japonés, eso dice mucho. Eso dice mucho. Ellos saben que esa es la cantera.
Correcto.
Que el pelotero. Entonces, al mismo tiempo, tienen una actitud, los ves bien vestidos, grandes embajadores, no te van a dejar de hacer una entrevista.
Correcto.
Y no, hasta que ellos cambien, el día que cambien, bueno, los criticaremos, pero mientras tanto han hecho un otra cosa, ojo, tú puedes llevar un juego a Japón y vas a estar en un lugar donde no va a haber problema.
Sí mismo.
Tú vas a otras partes del mundo, uh-huh, y sabes Dios lo que pase.
El problema que yo veo en Japón es que el fútbol está comenzando a robarle mucha cancha al béisbol en Japón. Y lo que era antes 70-30, 70 siendo fanático de la pelota y 30 del fútbol, ahora es casi 50-50. Sigue siendo quizás 55-45 hacia el lado de la pelota, pero no es lo que era antes. Así que, de cualquier manera, me gusta ver que el béisbol de las grandes ligas está invirtiendo tanto en el talento japonés. Vamos a seguir hablando de béisbol ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ayer despertamos con la noticia de que vamos a tener una zona de strike computarizada y no le he preguntado a Chambi lo que él opina de esto, porque Chambi, por primera vez desde el año 1864, un ser humano no va a cantar bolas ni strikes en la pelota.
Pepe, a mí cuando tú sacas el elemento humano, porque ojo, esto va a ser ahora, a mí no me sorprende que en el futuro no vamos a tener lanzadores. O sea, hay una cantidad de lanzadores que se están ¿cómo se llama? Se están lesionando. Es el atleta que más se lesiona. Y quién sabe si en el futuro te dicen, ¿tú sabes qué? Es verdad, mira, vamos a tomar por ejemplo, ¿quién es el mejor pitcher ahora? Paul Skeens, de Pittsburgh.
Ok, vamos a decir.
Paul Skeens va a entrar, hoy llega y él va a entrar en una máquina que va a tomar todo, va a asimilar todos los lanzamientos del yeso, y hoy lanza la máquina Paul Skeens. Y entonces veo una deshumanización en el deporte. A mí personalmente no me gusta. A mí no me gusta, no porque estoy a favor de los umpires. Los umpires son horribles. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún equipo en las grandes ligas en este momento que pueda decir, no ganamos la Serie Mundial por culpa de los umpires?
Sí. Dekinger y los Cardenales de San Luis con los Reales de Kansas City en la Serie Mundial 1986.
No, te digo ahora. Pero es que yo tengo mis dudas de esa serie. Para mí que esa serie hubieron otras cosas. Yo creo que ahí básicamente...
Sí, pero todo comenzó con eso. Si no fuera por eso, Kansas City hubiera perdido la Serie Mundial.
No, yo sé. Y fue lo descarado.
Sí, se lo robaron, pero de una manera descarada.
Pero Los Yankees no pueden decir que perdieron porque por los umpires.
Ah, no, 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 por supuesto que no.
Los Orioles no pueden decir que perdieron por los umpires. Por lo tanto, yo entiendo, y tiene que haber un tipo de mecánica entre lo humano y la. Porque vamos a ser sinceros, quien va a organizar eso es un humano. El que va a programar esa, claro, ese es un humano.
Te entiendo.
Y si eso va a minimizar, claro, nunca lo van a decir, 10 bolas, 15 strikes, 2 hits, no sé. Antes de ir a una cosa, a mí me hubiera gustado que dijera, bueno, esto no hubiera pasado ahora. Pero bueno, vamos a ver, eso, además, ese es el futuro.
¿Cuánto tiempo le das tú a Aaron Boone antes de que comience a quejarse que la computadora es antiyanquista?
Yo pensé,
que lo expulsen del partido.
Honestamente, yo pensé que tú le ibas a dar hoy el ¿cómo se llama? Como tú das el programa al principio, que tú dices, programa, este programa es de fútbol. Yo pensé que ibas a decir Aaron Boone. Porque si hay alguien que hoy tiene que estarse pinchando, es Aaron Boone.
No, pero él lo van a seguir votando porque supuestamente una vez que esté la zona de strike computarizada, si tú te quejas de la computadora, te van a votar del partido. Y yo veo inmediatamente, es más, en los primeros 10 partidos de la temporada regular, cuando quiera que sea, que vamos a tener una zona de strike computarizada, yo veo a Aaron Boone votado del partido, quejándose oficialmente que la computadora le está robando a su equipo. ¿Tú no ves eso? Yo sí lo veo.
Bueno, sin duda alguna. Pepe, tú sabes que quería traer el punto este, yo sé que esto es llover sobre lo mojado. Pero cuando tú ves hoy los titulares de la pelota, te vas a Boston y Campbell es uno de los muchachos que hay que... Están hablando de él como uno de los peloteros que hay que seguir.
Uh-huh.
Vas a los Yankees y ves que George está hablando de cómo él pues se está involucrando como ser capitán. Vimos que Soto le compró un carro. Todo. Lo único que tiene que ofrecer el equipo local hoy en los titulares es, aquí les presento al hombre que cuida el dogado.
Ah, ¿cómo se llama?
José Oviedo.
Oh.
Entonces, este es el titular que un equipo puede traer. O sea, no tienen peloteros para hablar, no tienen ofrecer un futuro. Vimos que Peter Bendix y Bruce, se me olvidó el nombre del dueño de los Marlins, hablaron el otro día y dijeron que alguien les, bueno, los peloteros, ¿qué les digo a los peloteros? Bueno, los peloteros tienen que observar cómo hemos avanzado, los avances de esta compañía,
sí,
donde en este momento tenemos una administración más grande. Hemos puesto mucho dinero en nuestro estadio para que luzca más bonito.
¿Ah, sí?
Y bueno, ¿y en los peloteros qué?
No, eso para qué. Muy bien, vamos a con la última sección, justamente la favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, ahora hablando de los Marlins y la supercomputadora, la Fansgraphs, los puso terminando de último en la Liga Nacional Este, lo cual no es ninguna sorpresa. Aquí yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero no los puso perdiendo la cantidad de partidos que yo creo que van a perder. Mikey, graba esto. Yo dije, mira la fecha, ¿ok? Hoy que es 20, ¿sí? 20 de febrero, que los Marlins van a perder 110 partidos este año.
Wow.
¿Ok? 110 partidos. Fangraphs los tiene perdiendo 98 nada más. ¿Qué es eso?
Yo creo que se van por arriba de 100.
Totalmente. No, se van 110 partidos van a perder. Y cuidado, ¿qué más? Van a ser los Medias Blancas de Chicago de la Liga Nacional. Muy bien, Chambi, ¿qué pasó con Nolan Arenado y el canje a Boston?
Tengo...
Por eso te estoy preguntando.
Okay. Ok, aparentemente Nolan Arenado estaba dispuesto a ir a...
Pero ahora que tienen dos terceras bases...
E inclusive, ojo, Devers le dijo, si tú vienes para acá, yo voy para primera.
Y eso,
¿Sí? ¿Sí?
¿Y por qué le dice eso a Arenado y no se lo dice a Bregman?
Porque hay el común denominador aquí, primero que son amigos, pero más que amigos, los dos son, en un tiempo fueron, ¿cómo se llama? Fueron, el mentor de ellos fue Scott Boras. Y Scott Boras no ha quedado bien con ninguno de los dos. Entonces es una unión muy fuerte. Y él dijo, tú vienes para acá, para Boston, y yo juego primera base. Ellos pensaron que trayendo a Alex Bregman iba a pasar lo mismo.
No.
Y él le dijo, no.
No.
¿Por qué? ¿Quién es el agente de Alex Bregman? Scott Boras. So, aquí hay un mal de fondo tremendo.
Correcto.
Hay rumores, inclusive, de faxes e insinuaciones de que el grupo de Scott Boras ha hablado mal de Arenado.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que se queda con los Cardenales donde Arenado ha criticado varias veces la gerencia?
No creo. Yo ahora sí, después que me dijeron esta noticia...
Dice que los Yankees también estaban contemplando la idea de cambiar.
Lo que pasa es que los Yankees son tan... O sea, aquí también hay otro problema. Y el problema es Cashman. Cashman, en este momento, los tres individuos para jugar tercera base de los Yankees, LeMahieu, que nunca ha sido tercera base, está en el ocaso de su carrera y lesionado. Pero tiene a dos Oswalds, Peraza y Cabrera. Y esos dos muchachos fueron sus proyectos personales de Brian Cashman. Cuando Brian Cashman se lleva a Stanton para Nueva York, una de las cosas que él pide en el cambio es, ok, yo me llevo a Stanton y les quito eso arriba, no hay problema, pero ustedes me tienen que dar dinero internacional. En otras palabras, le cedieron el dinero a los Yankees, y fue cuando los Yankees dijeron, no, nosotros nos vamos a ir internacional, porque los Yankees de ahora en adelante vamos a crecer, y tenemos, y ahí es donde vino Jason Domínguez, ahí es donde vino el Edward Cabrera, ahí es donde vino, y Edward Cabrera, y Edward, Oswald Cabrera y Oswald Peraza, juntos, no hacen una tercera base.
Sí.
Entonces, aparentemente, los Yankees dicen que tienen una tercera base. Tú entras en todo, no, tenemos una tercera base. Pero yo creo que eventualmente van a terminar con Arenado.
Ahora, nosotros queremos mucho a Nolan Arenado, cubano-americano. Sabemos muy bien la causa de la familia. Tuvo un abuelo preso político. Pero, ven acá, ¿qué gana un pelotero, cualquiera que sea, hablando mal de su equipo, hablando mal de la gerencia? Te están pagando 30 millones de dólares al año. Cállate, haz tu trabajo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué tiene que Nolan Arenado convocar una conferencia de prensa y decir que los Cardenales no están invirtiendo lo suficiente como para competir? ¿Qué sabe él?
Exactamente. ¿Cómo se llama? No, a no ser que tú y yo no sabemos algo. Yo dudo mucho que nadie, que un equipo le haya dicho, oye, vamos a invertir para actuar. Eso. Un equipo te dirá, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero nadie te va a decir... Esto es lo que vamos a hacer.
Y especialmente un equipo, si hay un equipo en todo el béisbol de las grandes ligas que siempre se ha comprometido con sus fans, con sus seguidores a competir, son justamente los Cardenales de San Luis, Chambi. Ellos siempre han tratado muy bien a su... Por eso es que los fanáticos de los Cardenales los adoran hasta la muerte, bueno, vivan donde vivan, porque es un equipo que siempre se ha comprometido a ganar, o por lo menos morir tratando.
Fíjate si es así, que en este momento ellos tienen un problema con Mosleyak, que es el gerente general,
sí,
que básicamente lo han votado, lo han hecho, porque Mosleyak sacó hizo varias movidas que el equipo no estaba contento, y el equipo ahora va a sacar a Mosleyak.
Imagínate tú. Muy bien, vamos ahora con una sección, el Champi se muere. Se muere por hablar de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Bueno, yo no sé quién se está sintiendo peor hoy, si Pep Guardiola del Manchester City o los Lakers de Los Ángeles, que con dos tipos que ganan 40 millones de dólares cada uno, no le pudieron ganar en casa, en Los Ángeles, a los Charlotte Hornets, que son el tercer peor club de toda la NBA. Pero yo creo que Pep Guardiola se está sintiendo peor porque por tercera vez en 4 años el Manchester City fue eliminado de la Champions League por el Real Madrid. Y si hay un equipo que Pep Guardiola no puede aguantar bajo ninguna circunstancia, es el Real Madrid. Y el Real Madrid lo eliminó 3 veces cuando era el director técnico del Bayern de Múnich y ahora 3 veces con el Manchester City. Pep Guardiola, las únicas veces que le dio duro él al Real Madrid es cuando estaba con el Barcelona. Desde entonces el Real Madrid le ha pasado la cuenta y con creces a Pep Guardiola. El equipo merengue clasificó a los octavos de final. Mañana es el sorteo para ver contra quién va a jugar, pero solamente hay 2 opciones. Ustedes saben muy bien lo que yo pienso del sorteo de la UEFA. Bueno, mañana el Real Madrid tiene 2 opciones para los octavos de final. Chambi, ¿estás listo? Una de ellas es el actual campeón de Alemania, el Bayer Leverkusen, y la otra es el Atlético de Madrid.
¡Wow!
1 o 2. No existe otra opción para el Real Madrid. En este momento la UEFA está viendo cuál es el equipo que menos le conviene al Real Madrid para mañana dárselo en los octavos de final de la Champions League. Ahora, yo le digo a la UEFA que esto generalmente le sale el tiro por la culata, porque la UEFA ha tratado de eliminar varias veces al Real Madrid poniéndole a los 3-4 equipos más poderosos de Europa y el Real Madrid se los ha cargado a todos en forma consecutiva. Así que, de cualquier manera, mañana el sorteo a las 6 de la madrugada hora de Cuba, mientras Chambi está roncando a esa hora. Porque tú no te le vas a levantar a las 6.
No,
para eso,
no, no.
Ya, yo sabía que no. Muy bien, ahora, ¿viste la paliza que le dio ayer el Paris Saint-Germain al equipo francés Brest? 7-0. Eso, lo eliminó con marcador agregado de 10-0.
Eso más o menos en béisbol como una paliza 42-0.
Sí, por ahí sería la cosa. 10-0 con marcador agregado. El Paris Saint-Germain avanzó a la próxima ronda. ¿Y sabes quién le podría tocar el Paris Saint-Germain? Solo hay 2 opciones. O el Liverpool o el Barcelona.
El Barcelona.
No hay otra opción para ellos. Así que se está poniendo muy interesante. Otra cosa. El fútbol italiano está de luto. 3 clubes italianos fueron eliminados en menos de 24 horas de la Champions League. Entre ellos... el ex campeón europeo
¿No
Milán.
Pasó eso el año pasado?
Nunca ha pasado esto con Italia en toda la historia. Italia lo que ha hecho es no clasificar al Mundial de Fútbol. Así que 2 veces. Pero que 3 equipos italianos por clasificar a los octavos de final de la Champions League, tú recibes un chequecito de 12 millones de euros. El fútbol italiano en menos de 24 horas dejó de ganar 36 millones de euros porque la Juventus de Turín, ex campeón europeo, el Milán de Italia, 7 veces campeón europeo, y el actual campeón de la Europa League, el Atalanta de Bérgamo, los 3 se quedaron en el camino y resultaron eliminados en las últimas 36 horas de la Champions League.
Wow.
Y en este momento, este programa es grabado, pero para que lo sepan, la Roma está jugando contra el Oporto de Portugal y si la Roma queda en el camino sería el 4º equipo italiano eliminado en competencia europea en 2 días.
Wow,
pero en este momento la Roma está ganando por lo menos 3-2. Así que hay luz al final del túnel, Mr. Chambi. Ahora, tu socio Leo Messi metió un gol anoche en la Copa CONCACAF y el Inter de Miami viajó a Kansas City y ganó 1-0. Bajo temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero.
No.
Sí, porque ahora el fútbol se juega todo el año y se juega en febrero con temperaturas bajo cero. Ya no se protege, porque ellos están diciendo, si el fútbol americano se puede jugar
pero
bajo
eso,
cero, ¿por qué no nosotros
pero eso
también?
¿Es aquí en Estados Unidos o también
en Europa? No, en Europa también, mira. Estos partidos son en vivo, están jugando en febrero en Europa.
Temperaturas
bajo cero. Y aquí en Estados Unidos también. Así que el equipo de Leo Messi, el Inter de Miami, derrotó 1-0 al Real Kansas City y todavía tienen que jugar aquí el partido de vuelta en Miami. De cualquier manera, la apertura de la MLS, Chambi, para que vayas planificando tu fin de semana, este sábado a las 7:30, Leo Messi y el Inter de Miami jugando aquí en casa contra New York City Club.
No Red Bull, sino el New York City.
Correcto. Eso significa que vamos a mandar a Alfred Álvarez a cubrir los eventos. Si no nos dan credenciales para el partido, no importa. Vamos a estar ahí en Facebook Live para contarles lo que está pasando con el equipo. Pues
la verdad que ustedes
hay que moverse.
Hacen bien. Pepe, una noticia, no sé si que ha sido, que en este momento ha estremecido al mundo del baloncesto. Víctor Wembanyama, con un coágulo de sangre en un hombro, pierde la temporada.
Tú sabes que eso le pasó a un jugador de fútbol americano universitario y se dieron cuenta que un mes después de que le dieron una inyección, imagínate, coágulo. Oh, pero eso es fatal.
Imagínate, este es su segundo año. Muchacho joven, pero al mismo tiempo.
Fácilmente el quinto o sexto jugador más valioso de toda la NBA.
Exactamente. Al mismo tiempo, y yo sé que este hombre, Popovich, el cual ha ganado 5 campeonatos, pero hace rato que no ni se aparece, ni huele. Y este año está en último lugar. Así que, y ahora sin este señor, se acabó lo que se daba.
Increíble, pero cierto. Bueno, ¿qué me dice de la derrota de los Lakers anoche en casa contra los Hornets, uno de los equipos menos conocidos y más malos de toda la NBA, y tus dos socios, LeBron James y Luka Doncic, entre los dos, 82 millones de dólares y 40 puntos en la jornada, entre los dos? Y no es que no jugaron, uno jugó 38 minutos, el otro 33.
Mira, ahí van a venir problemas. Ahí van a venir problemas, sobre todo al final. ¿Por qué? Porque no tienen a nadie ¿cómo se llama? No tienen a nadie que esté cubriendo el medio.
Así es.
No hay defensa.
Bueno, me están diciendo que no hay defensa tampoco en este programa. Hasta aquí al duro y sin guantes. Por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Real Madrid. Sí, y la emisora favorita de Shota y Managua. Y de Shohei Ohtani y de Yoshinobu Yamamoto, así como Rocky Sasaki.
Ah, eso te decía, no puedo permitir que se acabe todo.
Y hay 50 más. ¿Por qué? Porque el béisbol de las grandes ligas está comenzando a hacer una transición de Dominicana a Japón. Y me gusta mucho esta transición. Les voy a decir por qué dentro de poco. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. ¿Y el aplauso? No, pero déjalo más, que qué manera de quitar el aplauso así de esa manera. Dale un fade, por lo menos. Desde los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño, el baby, Vázquez. A ver, ahí sí se deja todo eso para él, ¿viste? Y me acompaña aquí sentado a la derecha del Pepe, JJ Chambi, el Campos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por los aplausos.
¿Qué es la diferencia entre tu aplauso y el mío? A mí yo me lo cortó a la mitad.
Algo personal ahí.
A ti, el tuyo es muchísimo más largo, el aplauso. Mira, sí. No, y luego sí, le hace un fade bien bonito. A mí me pone un segundo y me lo corta así de tajante. ¡Pum! Imagínate tú, qué horror. Bueno, les prometo mucha pelota, pero también hay que hablar del fútbol, el Real Madrid y el sorteo, si es que se le puede llamar eso, de mañana de la UEFA y la Champions League. Así que, Mikey, ponme ahora la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Bueno, no solamente la temporada regular arranca el 18 de marzo en Japón, sino que los Cachorros de Chicago anunciaron que el zurdo japonés Shota Imanaga va a ser el pitcher abridor, bien que se lo merece. Uh-huh. El año pasado ganó 15, perdió 3. Con efectividad de 2.91. ¿Oyeron eso? Ganó 15, perdió 3 con efectividad de 2.91. Eso es impresionante. Y ya los Dodgers habían dicho que su abridor va a ser un japonés que se llama Yoshinobu Yamamoto, que el año pasado ganó 7, perdió 2 con efectividad de 3. Y en la Serie Mundial, en su única apertura en la Serie Mundial, lanzó una obra de arte contra los Yankees, 6 entradas, 1/3 de un solo hit en la victoria para los Dodgers sobre los Bombarderos de Bronx. Ahora, a mí me encanta lo que la pelota está haciendo. No solamente arranca la temporada regular en Japón, sino que los dos abridores para el primer partido son japoneses, y que no les quepa la menor duda, para el segundo juego de esta serie, porque solamente van a jugar 2 veces, está Rocky Sasaki y está Shohei Ohtani también. Mister, ¿tú subes, Chambi, que la pelota esté poco a poco yéndose de lo que tú llamas la dominicanización del béisbol a quizás la japonización del juego?
Mira, sin duda, yo estoy de acuerdo contigo y me encanta, y ahora voy a explicar por qué. Lo único que no me gusta es que yo no quisiera que el béisbol abriera fuera de este país, no en Japón, en ningún lugar. Mira, juega e inmediatamente vete a Japón. Yo sé que es imposible, y por eso es que, igual que, han abierto en Australia, han abierto, si no me equivoco, en México, abrieron en
Puerto Rico, en Corea del Sur.
Ay, a mí eso
¿quieren abrir en Inglaterra?
A mí eso
algún
no.
Día.
A mí eso, mira, ¿tú sabes qué? Abre la segunda parte de la temporada, no importa. Pero volviendo a tu pregunta de la japonización, los japoneses se lo han ganado, ¿ok? Los japoneses se lo han ganado. los japoneses tienen el mejor sistema de high school. Yo siempre decía que era el segundo. El otro día estaba hablando con unas personas, me dijeron, no, el mejor de high school es el japonés. O por lo menos el más organizado. Okay. Y que no haya el talento, está bien, un país mucho más pequeño.
Son 120 millones de personas.
Un deporte que está, o sea, que está creciendo. Por lo tanto, eso se le abre mucho camino a lo que es las personas que están siguiendo la pelota. Arriba de eso, te encuentras un pelotero tradicional. Un pelotero que te toca la pelota, un pelotero que corre, un pelotero que viene a jugar el deporte porque es su trabajo. Uh-huh. Y quiere darle un espectáculo al...
Correcto. Un pelotero que te va a llegar a tiempo o antes de la práctica, y un pelotero que no se va a ir antes de que termine el partido y va a ser el último en marcharse. No le vas a tener que decir dos veces que se estire, que trote, que se caliente antes del partido, y nunca le vas a tener que decir, corre a primera base cuando con un elevado o un machuconcito. Nunca. Y además se va a portar bien fuera del terreno de juego, porque no le va a pegar a la mujer, no se va a meter en drogas, no se va a meter en líos. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso... No,
es que es un orgullo patrio.
Correcto.
Ellos, cuando yo leí, y dime una cosa, como dicen, ¿no? Que el mes ese de la pelota de high school opaca al profesionalismo japonés, eso dice mucho. Eso dice mucho. Ellos saben que esa es la cantera.
Correcto.
Que el pelotero. Entonces, al mismo tiempo, tienen una actitud, los ves bien vestidos, grandes embajadores, no te van a dejar de hacer una entrevista.
Correcto.
Y no, hasta que ellos cambien, el día que cambien, bueno, los criticaremos, pero mientras tanto han hecho un otra cosa, ojo, tú puedes llevar un juego a Japón y vas a estar en un lugar donde no va a haber problemas.
Sí mismo.
Tú vas a otras partes del mundo, uh-huh, y sabes lo que pase.
El problema que yo veo en Japón es que el fútbol está comenzando a robarle mucha cancha al béisbol en Japón. Y lo que era antes 70-30, 70 siendo fanático de la pelota y 30 del fútbol, ahora es casi 50-50. Sigue siendo quizás 55-45 hacia el lado de la pelota, pero no es lo que era antes. Así que, de cualquier manera, me gusta ver que el béisbol de las grandes ligas está invirtiendo tanto en el talento japonés. Vamos a seguir hablando de béisbol ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ayer despertamos con la noticia de que vamos a tener una zona de strike computarizada y no le he preguntado a Chambi lo que él opina de esto, porque Chambi, por primera vez desde el año 1864, un ser humano no va a cantar bolas ni strikes en la pelota.
Pepe, a mí cuando tú sacas el elemento humano, porque, ojo, esto va a ser ahora. A mí no me sorprende que en el futuro no vamos a tener lanzadores. O sea, hay una cantidad de lanzadores que se están lesionando. Es el atleta que más se lesiona. Y quién sabe si en el futuro te dicen, tú sabes qué, es verdad, mira, vamos a tomar por ejemplo, ¿quién es el mejor pitcher ahora? Paul Skeens, de Pittsburgh.
Ok, vamos a decir
que vamos sí. Paul Skeens va a entrar, hoy llega, y él va a entrar en una máquina que va a tomar todo, va a asimilar todos los lanzamientos del yeso, y hoy lanza la máquina Paul Skeens. Y entonces veo una deshumanización en el deporte. A mí personalmente no me gusta. A mí no me gusta, no porque estoy a favor de los umpires. Los umpires son horribles. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún equipo en las grandes ligas en este momento que pueda decir, no ganamos la Serie Mundial por culpa de los umpires?
Sí, Dechinger y los Cardenales de San Luis con los Reales de Kansas City en la Serie Mundial 1986.
No, no, digo ahora. No, no. Pero es que yo tengo mis dudas de esa serie. Para mí que esa serie hubieron otras cosas. Yo creo que ahí básicamente...
Sí, pero todo comenzó con eso. Si no fuera por eso, Kansas City hubiera perdido la Serie Mundial.
No, no, yo sé. No, no, y fue lo descarado.
Sí, se lo robaron, pero de una manera descarada.
Pero... Los Yankees no pueden decir que perdieron porque por los umpires.
Ah, no, por supuesto que no.
Los Orioles no pueden decir que perdieron por los umpires. Por lo tanto, yo entiendo. Y tiene que haber un tipo de mecánica entre lo humano y la. Porque vamos a ser sinceros, quien va a organizar eso es un humano. El que va a programar ese es un humano.
Te entiendo.
Y si eso va a minimizar, claro, nunca lo van a decir, 10 bolas, 15 strikes, 2 hits, no sé. Antes de ir a una cosa, a mí me hubiera gustado que dijera, bueno, esto no hubiera pasado con las computadoras. Pero bueno, vamos a ver, ese es el futuro.
¿Cuánto tiempo le das tú a Aaron Boone antes de que comience a quejarse que la computadora es antiyanquista? Yo pensé, que lo expulsen del partido.
Honestamente, yo pensé que tú le ibas a dar hoy el ¿cómo se llama? Cuando tú das el programa al principio, que tú dices, programa, este programa sí. Es de fútbol. Yo pensé que ibas a decir Aaron Boone. Porque si hay alguien que hoy tiene que estarse pinchando, es Aaron Boone.
No, pero ahí lo van a seguir votando porque supuestamente una vez que esté la zona de strike computarizada, si tú te quejas de la computadora, te van a votar del partido. Y yo veo inmediatamente, es más, en los primeros 10 partidos de la temporada regular, cuando quiera que sea, que vamos a tener una zona de strike computarizada, yo veo a Aaron Boone votado del partido, quejándose oficialmente que la computadora le está robando a su equipo. ¿Tú no ves eso? Yo sí lo veo.
Sin duda alguna. Pepe, tú sabes que quería traer el punto este. Yo sé que esto es llover sobre lo mojado. Pero cuando tú ves hoy los titulares de la pelota, te vas a Boston y Campbell es uno de los muchachos que hay que... Están hablando de él como uno de los peloteros que hay que seguir. Uh-huh. Vas a los Yankees y ves que George está hablando de cómo él pues se está involucrando como ser capitán. Vimos que Soto le compró un carro. Todo. Lo único que tiene que ofrecer el equipo local hoy en los titulares es, aquí les presento al hombre que cuida el dogado.
Ah, ¿cómo se llama?
José Oviedo.
Oh.
Entonces, este es el titular que un equipo puede traer. O sea, no tienen peloteros para hablar, no tienen ofrecer un futuro. Vimos que Peter Bendix y Bruce, se me olvidó el nombre del dueño de los Marlins, hablaron el otro día y dijeron que alguien les bueno, los peloteros, oh, ¿qué les dije a los peloteros? Bueno, los peloteros tienen que observar cómo hemos avanzado, los avances de esta compañía,
sí.
Donde en este momento tenemos una administración más grande, hemos puesto mucho dinero en nuestro estadio para que luzca más bonito.
¿Ah, sí?
Y bueno, ¿y en los peloteros qué?
No, eso para qué. Muy bien, vamos a con la última sección, justamente la favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, ahora hablando de los Marlins y la supercomputadora, la Fansgraphs, los puso terminando de último en la Liga Nacional Este, lo cual no es ninguna sorpresa, aquí yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero no los puso perdiendo la cantidad de partidos que yo creo que van a perder. Mikey, graba esto. Yo dije, mira la fecha, ok, hoy que es 20, sí, 20 de febrero, que los Marlins van a perder 110 partidos este año. ¿Ok? 110 partidos. Fangraphs los tiene perdiendo 98 nada más. ¿Qué es eso?
Yo creo que se van por arriba de 100.
Totalmente. No, se van. 110 partidos van a perder. Y cuidado, ¿qué más? Van a ser los Medias Blancas de Chicago de la Liga Nacional. Muy bien, Champi, ¿qué pasó con Nolan Arenado y el canje a Boston?
Tengo.
Por eso te estoy preguntando.
Ok, aparentemente Nolan Arenado está dispuesto a ir a...
Pero ahora que tienen dos terceras bases...
E inclusive, ojo, Devers le dijo, si tú vienes para acá, yo voy para primera.
Y no. Eso,
¿sí? ¿Sí?
¿Y por qué él le dice eso a Arenado y no se lo dice a Bregman?
Porque hay un... El común denominador aquí, primero que son amigos, pero más que amigos, los dos son, en un tiempo fueron, ¿cómo se llama? Fueron, el mentor de ellos fue Scott Boras. Y Scott Boras no ha quedado bien con ninguno de los dos. Entonces es una unión muy fuerte. Y él dijo, tú vienes para acá, para Boston, y yo juego primera base. Ellos pensaron que trayendo a Alex Bregman iba a pasar lo mismo.
No.
Y él le dijo, no.
No.
¿Por qué? ¿Quién es el agente de Alex Bregman? Scott Boras. So aquí hay un mal de fondo tremendo.
Correcto.
Hay rumores e inclusive de faxes y insinuaciones de que el grupo de Scott Boras ha hablado mal de Arenado.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que se queda con los Cardenales donde Arenado ha criticado varias veces la gerencia?
No creo. Yo ahora sí, después que me dijeron esta noticia...
Dice que los Yankees también estaban contemplando la idea de cambiar.
Lo que pasa es que los Yankees son tan... o sea, aquí también hay otro problema. Y el problema es Cashman. Cashman, en este momento, los tres individuos para jugar tercera base de los Yankees, LeMahieu, que nunca ha sido tercera base, está en el ocaso de su carrera y lesionado. Pero tiene a dos Oswalds, Peraza y Cabrera. Y esos dos muchachos fueron sus proyectos personales de Brian Cashman. Cuando Brian Cashman se lleva a Stanton para Nueva York, una de las cosas que él pide en el cambio es, ok, yo me llevo a Stanton y les quito eso arriba, no hay problema, pero ustedes me tienen que dar dinero internacional. En otras palabras, le cedieron el dinero a los Yankees, y fue cuando los Yankees dijeron, no, nosotros nos vamos a ir internacional, porque los Yankees de ahora en adelante vamos a crecer, y tenemos, y ahí fue donde vino Jason Domínguez, ahí es donde vino el Edward Cabrera, ahí es donde vino, y Edward Cabrera, y Edward, Oswald Cabrera y Oswald Peraza, juntos, no hacen una tercera base. Sí. Entonces, aparentemente, los Yankees dicen que tienen una tercera base. Tú entras en todo, no, tenemos una tercera base. Pero yo creo que eventualmente van a terminar con Arenado.
Ahora, nosotros queremos mucho a Nolan Arenado, cubano-americano. Sabemos muy bien la causa de la familia. Tuvo un abuelo preso político. Pero, ven acá, ¿qué gana un pelotero, cualquiera que sea, hablando mal de su equipo, hablando mal de la gerencia? Te están pagando 30 millones de dólares al año. Cállate, haz tu trabajo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué tiene que Nolan Arenado convocar una conferencia de prensa y decir que los Cardenales no están invirtiendo lo suficiente como para competir? ¿Qué sabe él?
Exactamente. ¿Cómo se llama? No, a no ser que tú y yo no sabemos algo, yo dudo mucho que nadie, que un equipo le haya dicho, oye, vamos a invertir para actuar. Eso. Un equipo dirá, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero nadie te va a decir... Esto es lo que vamos a hacer.
Y especialmente un equipo, si hay un equipo en todo el béisbol de las grandes ligas que siempre se ha comprometido con sus fans, con sus seguidores a competir, son justamente los Cardenales de San Luis, Chambi. Ellos siempre han tratado muy bien a su... Por eso es que los fanáticos de los Cardenales los adoran hasta la muerte, bueno, vivan donde vivan, porque es un equipo que siempre se ha comprometido a ganar, o por lo menos morir tratando.
Fíjate si es así, que en este momento ellos tienen un problema con Mosleyak, que es el gerente general,
sí,
que básicamente lo han votado, lo han hecho, porque Mosleyak sacó hizo varias movidas que el equipo no estaba contento, y el equipo ahora va a sacar a Mosleyak.
Imagínate tú. Muy bien, vamos ahora con una sección, el Champi se muere. Se muere por hablar de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Bueno, yo no sé quién se está sintiendo peor hoy, si Pep Guardiola del Manchester City o los Lakers de Los Ángeles, que con dos tipos que ganan 40 millones de dólares cada uno, no le pudieron ganar en casa, en Los Ángeles, a los Charlotte Hornets, que son el tercer peor club de toda la NBA. Pero yo creo que Pep Guardiola se está sintiendo peor porque por tercera vez en 4 años el Manchester City fue eliminado de la Champions League por el Real Madrid. Y si hay un equipo que Pep Guardiola no puede aguantar bajo ninguna circunstancia, es el Real Madrid. Y el Real Madrid lo eliminó 3 veces cuando era el director técnico del Bayern de Múnich y ahora 3 veces con el Manchester City. Pep Guardiola, las únicas veces que le dio duro él al Real Madrid es cuando estaba con el Barcelona. Desde entonces el Real Madrid le ha pasado la cuenta y con creces a Pep Guardiola. El equipo merengue clasificó a los octavos de final. Mañana es el sorteo para ver contra quién va a jugar, pero solamente hay 2 opciones. Ustedes saben muy bien lo que yo pienso del sorteo de la UEFA. Bueno, mañana el Real Madrid tiene 2 opciones para los octavos de final. Chambi, ¿estás listo? Una de ellas es el actual campeón de Alemania, el Bayer Leverkusen. Y la otra es el Atlético de Madrid.
¡Wow!
1 o 2. No existe otra opción para el Real Madrid. En este momento la UEFA está viendo cuál es el equipo que menos le conviene al Real Madrid para mañana dárselo en los octavos de final de la Champions League. Ahora, yo le digo a la UEFA que esto generalmente le sale el tiro por la culata, porque la UEFA ha tratado de eliminar varias veces al Real Madrid poniéndole a los 3-4 equipos más poderosos de Europa y el Real Madrid se los ha cargado a todos en forma consecutiva. Así que, de cualquier manera, mañana el sorteo a las 6 de la madrugada hora de Cuba, mientras Chambi está roncando a esa hora. Porque tú no te le vas a levantar a las 6.
No, no, no.
Ya, yo sabía que no. Muy bien, ahora, ¿viste la paliza que le dio ayer el Paris Saint-Germain al equipo francés Brest? 7-0. Eso, lo eliminó con marcador agregado de 10-0.
Eso más o menos en béisbol como una paliza 42-0.
Sí, por ahí sería la cosa. 10-0 con marcador agregado. El Paris Saint-Germain avanzó a la próxima ronda. ¿Y sabes quién le podría tocar el Paris Saint-Germain? Solo hay 2 opciones. O el Liverpool o el Barcelona.
El Barcelona.
No hay otra opción para ellos. Así que se está poniendo muy interesante. Otra cosa, el fútbol italiano está de luto. 3 clubes italianos fueron eliminados en menos de 24 horas de la Champions League. Pero entre ellos, el ex campeón europeo
¿No
Milán.
¿No pasó eso el año pasado?
Nunca ha pasado esto con Italia en toda la historia. Italia lo que ha hecho es no clasificar al Mundial de Fútbol. Así que, 2 veces. Pero que 3 equipos italianos, por clasificar a los octavos de final de la Champions League, tú recibes un chequecito de 12 millones de euros. El fútbol italiano, en menos de 24 horas, dejó de ganar 36 millones de euros. Wow. Porque la Juventus de Turín, ex campeón europeo, el Milán de Italia, 7 veces campeón europeo, y el actual campeón de la Europa League, el Atalanta de Bérgamo, los 3 se quedaron en el camino y resultaron eliminados en las últimas 36 horas de la Champions League.
Wow,
y en este momento, este programa es grabado, pero para que lo sepan, la Roma está jugando contra el Oporto de Portugal. Y si la Roma queda en el camino, sería el 4º equipo italiano eliminado en competencia europea en 2 días.
Wow,
pero
wow.
En este momento la Roma está ganando por lo menos 3-2. Así que hay luz al final del túnel, Mr. Chambi. Ahora, tu socio Leo Messi metió un gol anoche en la Copa CONCACAF y el Inter de Miami viajó a Kansas City y ganó 1-0 bajo temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero.
No.
Sí, porque ahora el fútbol se juega todo el año y se juega en febrero con temperaturas bajo cero. Ya no se protege, porque ellos están diciendo, si el fútbol americano se puede jugar
pero
bajo
eso,
cero, ¿por qué no nosotros?
¿Pero eso
también?
¿Es aquí en Estados Unidos o también
en Europa? También,
wow.
Mira, estos partidos son en vivo, están jugando en febrero en Europa.
Wow,
temperaturas bajo cero, y aquí en Estados Unidos también. Así que el equipo de Leo Messi, el Inter de Miami, derrotó 1-0 al Real Kansas City y todavía tienen que jugar aquí el partido de vuelta en Miami. De cualquier manera, la apertura de la MLS, Champi, para que vayas planificando tu fin de semana, este sábado a las 7:30, Leo Messi y el Inter de Miami jugando aquí en casa contra New York City Club.
No Red Bull, sino el New York City.
Correcto. Eso significa que vamos a mandar a Alfred Álvarez a cubrir los eventos. Si no nos dan credenciales para el partido, no importa. Vamos a estar ahí en Facebook Live para contarles lo que está pasando con el equipo.
Pues la verdad que ustedes
hay que moverse.
Hacen bien. Pepe, una noticia, no sé si que ha sido, que en este momento ha estremecido al mundo del baloncesto. Víctor Wembanyama, con un coágulo de sangre en un hombro, pierde la temporada.
Tú sabes que eso le pasó a un jugador de fútbol americano universitario y se dieron cuenta que un mes después de que le dieron una inyección, imagínate, coágulo. Oh, pero eso es fatal.
Este es su segundo año. Muchacho joven, pero al mismo tiempo.
Fácilmente el quinto o sexto jugador más valioso de toda la NBA.
Exactamente. Al mismo tiempo, y yo sé que este hombre, Popovich, el cual ha ganado 5 campeonatos, pero hace rato que no ni se aparece, ni huele. Y este año está en último lugar. Así que, y ahora sin este señor, se acabó lo que se daba.
Increíble, pero cierto. Bueno, ¿qué me dice de la derrota de los Lakers anoche en casa contra los Hornets, uno de los equipos menos conocidos y más malos de toda la NBA? Y tus dos socios, LeBron James y Luka Doncic, entre los dos, $82 millones y 40 puntos en la jornada, entre los dos. Y no es que no jugaron, uno jugó 38 minutos, el otro 33.
Mira, ahí van a venir problemas. Ahí van a venir problemas, sobre todo al final. ¿Por qué? Porque no tienen a nadie no tienen a nadie que esté cubriendo el medio.
Así es.
No hay defensa.
Bueno, me están diciendo que no hay defensa tampoco en este programa. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.